Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Francisco Brines está considerado como representante de la poesía íntima, metafísica y elegíaca de la segunda generación de la posguerra, también llamada de los 50. Fue reconocido con distinciones como el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana o el Premio Miguel de Cervantes. Para hoy he elegido uno de sus poemas para celebrar el verano. Fueron largos y ardientes los veranos. Estábamos desnudos junto al mar, y el mar aún más desnudo. Con los ojos y en unos cuerpos ágiles hacíamos la más dichosa posesión del mundo. Nos sonaban las voces encendidas de luna, y era la vida cálida y violenta. Ingratos con el sueño transcurríamos. El ritmo tan oscuro de las olas nos abrasaba eternos, y éramos solamente tiempo. Se borraban los astros en el amanecer, y con la luz que fría regresaba, furioso y delicado se iniciaba el amor. Hoy parece un engaño que fuésemos felices al modo inmerecido de los dioses. Qué extraña y breve fue la juventud.
Qué bueno celebrar el verano con un poema. Sofía Menéndez, buenos días.
Buenos días, Marusa.
En la voz de, ya saben, de Pura Cuenca Roy, la periodista que siempre nos acompaña al abrir este tiempo de radio aquí en Sintonía, en el espacio del Jable al Malpey. Pues efectivamente, estamos celebrando el verano y además uno de los meses que más nos gustan, por lo menos a mí, por lo largo de las tardes, ¿no? Las 9 y pico de la noche y todavía es de día. Y celebramos la luz, ¿no, Sofía?
La puesta de sol suelen ser preciosas y es cierto que se...
Nada, que vayamos disfrutando del verano, que según los economistas nos vienen bastante complicadas en el ámbito económico.
Pues sí, la verdad es que...
Vamos a ver si por una vez se equivocan, ¿no, Sofía?
Me temo yo que no, porque ellos ya lo tienen todo diseñado, ¿verdad?
Sí, ¿no ves? Sí, hasta Zuckerberg ha dicho que empieza a despedir ingenieros en Facebook, y en fin, y cuando lo dicen las personas que están al frente de empresas como esta, como la que acabo de mencionar, pues...
No, yo pienso que, bueno, el otro día en el podcast de Radio Sintonía de la semana pasada con el experto en cambio climático y aviación, sí, estaba clarísimo, o sea, su mensaje realmente a mí, escuchándole de nuevo, me impresiona, porque es eso, o sea, cómo en cierta forma todo está atado, ¿no? Cómo juegan con nosotros, cómo los ricos van a ser más ricos y los desgraciados más desgraciados. Uh-huh. Esto es así, esto es un... Y cómo nos toman el pelo, en el sentido que la política es... No hay una democracia real, o sea... Pero me voy a callar porque hoy vengo con el día así un poquito fastidiado. Y vamos a escuchar una cosa que a mí me pone de buen humor, que es una gente que descubrí el otro día en Radio 3, y que son dos chicos que cantan, bueno, una pareja, y como el domingo pasado fue el día contra las bolsas de plástico, vamos a escuchar Bolsa de Bolsas.
Tengo una bolsa que tiene una bolsa que tiene otra bolsa que tiene otra más. Tengo otra bolsa dentro de una bolsa que está en una bolsa de estar y tirar. Puedo llevar plátanos, pero no el trópico. Cubitos de hielo, sí, pero no la Antártida. Tengo una bolsa de bolsas llena a rebosar. Hay una isla de bolsas para naufragar. En una bolsa de plástico no cabe el mar.
En una bolsa de plástico no cabe el mar.
En una bolsa de plástico no cabe el mar.
En una bolsa de plástico no cabe.
Llevo brisa ambientador, pero no la atmósfera. Sí, papel higiénico, pero un bosque entero no. Tengo una bolsa de bolsas llena a rebosar. Hay una isla de bolsas para naufragar. En una bolsa de plástico no cabe más. Policloruro, polipropileno, estireno, butadieno, policarbonato, asfalto.
Neopreno, acrílico, metacrilato.
Poliuretano, politetrafluoretileno, teflón.
Politetrafluoretileno, teflón.
Mucha poliamida, poca diversión. Mucha poliamida, poca diversión.
¡Ah!
Pues son ualalala. Ualala. Y me encanta la canción, pero es que tiene huerto y tiene un montón de canciones ecológicas y son flipantes. Así que, bueno, pues eso, Ualala estará con nosotros más veces. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es socióloga y es secretaria de BEMAGE. Se llama Noelia Sánchez Suárez y esta semana presenta un libro sobre el movimiento social contra el puerto de Granadilla en Tenerife. Y buenos días,
Noelia.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
Perfectamente. Mira, antes de preguntarte, queremos a ver si conoces esta voz. Vamos a ponerte un corte de un catedrático.
De la naturaleza que nos da de comer y que nos da la vida. Y estamos humanizándolo, estamos haciendo progresar el antropoceno, que es el desarrollar en terrenos útiles casas, infraestructuras, carreteras, puertos que no sirven para nada. Yo me opuse contra el puerto de Granadilla hace 10 años. Me puse al frente de una manifestación y solté un mitin, el único que he soltado en mi vida, frente a la sede del gobierno de Canarias en Santa Cruz. Ahí está el puerto de Granadilla, muerto de risa. Muerto de risa. Se tiraron muchísimos más millones de lo que había sido presupuestado y ese dinero no se destinó a la investigación.
Bueno, ¿conoces, no?
Pues hace mucho que no lo escucho, pero me imagino que será Wolfredo Wolfred, ¿no?
Te ha llevado el premio.
Ah, bien, bien.
Te ha llevado.
Por haber rifado algo. Para una vez que acierto.
Sí, sí, has acertado. Cuéntanos un poco cómo va a ser este análisis que has hecho de perspectiva sociológica de uno de las protestas más importantes del archipiélago, que por desgracia, pues eso, ahí está, como decía él.
Sí, bueno, es el libro que vamos a presentar el viernes en La Laguna, en el Colegio Mayor San Fernando. Es un análisis, como bien dices, es un estudio de caso de un movimiento social, que en este caso es el movimiento contra el puerto de Granadilla, contra la infraestructura, y estudia sobre todo el periodo de 2004 a 2007, que fue como el punto más álgido del ciclo de protesta. Y bueno, es un trabajo que yo hice para una tesina que yo escribí hace ya 9 años en realidad, pero que por diversas razones no lo había publicado, y bueno, los compañeros y compañeras de Demajep, pues este año pasado decidieron sacar unas perrillas y que lo publicáramos también con motivo de los 30 años. Y las razones, una de las razones precisamente por las que no lo había publicado antes, es porque yo creo que desde el punto de vista emocional fue una lucha muy importante. Yo creo que es la lucha en Canarias que durante más tiempo más gente ha sacado a la calle, después las prospecciones también, pero esta en Tenerife sacó muchísima gente a la calle durante muchos años, y sin embargo pues el poder, entre comillas, económico-político, pues se blindó de manera que se hizo lo posible y lo imposible y siguieron adelante cuando el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Que este puerto, pues básicamente su actividad es bajísima, no está teniendo ningún impacto socioeconómico importante en la zona, todas esas maravillas que nos prometían. Y bueno, yo creo que eso... ha sido desde el punto de vista emocional complicado de encajar para todo el mundo que le ha hecho tanto esfuerzo, pero yo creo que también toca hacer memoria colectiva de esto, ¿no? Y escribir nuestro propio relato sobre lo sucedido y ponerlo en valor, ¿no?
Bueno, el otro día escuchaba a una serie de científicos por el tema de que han sido detenidos por la brigada de terrorismo, y la verdad es que me sorprendía porque decía, bueno, estamos teniendo la revolución por parte de los científicos que salen a manifestarse. Realmente, bueno, pues con acciones pacíficas, porque habían tirado agua con remolacha, y una de las periodistas decía, bueno, lo que hace falta es la revolución de los políticos, porque es que estamos en manos de una gente que realmente nos está, por así decirlo, robando los pies, o sea, nos está dejando en el aire.
Sí, yo creo que precisamente el caso de Granadilla en este sentido fue, pues tiene mucho de esto, ¿no? Fue primero pues la gente de la calle, pues desde la gente de la Coordinadora de Pueblos y Barrios, la gente de Asamblea por Tenerife, gente común y corriente con sus diferentes profesiones, vidas, que se unió para esto, pero durante mucho tiempo, sobre todo al final del periodo de protesta, cuando... lo que hicieron para dar encaje al puerto y para que no molestara el Cebadal, que consiguió paralizar la obra, ¿no?, por la vía legal, pues lo que hicieron fue pues cambiar subir al rango de ley el catálogo de especies protegidas de Canarias, ¿no?, para que no molestara la especie, y bajarla de categoría en el catálogo de protección. Y ahí fue donde Wilfredo, entre otros catedráticos y otras personalidades relevantes del mundo científico, pues alzaron su voz y jugaron un papel muy importante al final del conflicto, diciendo, pero esto no es de recibo, y además no va a afectar ahora solo a Granadilla, sino que va a permitir hacer infraestructuras como esta, y tenemos en Gran Tarajal, etcétera, etcétera, porque hemos decidido, desde criterios económicos, desproteger determinadas especies amenazadas para que no sean un obstáculo para la construcción de infraestructuras innecesarias, ¿no? Y en ese sentido sí tiene bastantes paralelismos con lo que está sucediendo ahora con el cambio climático, ¿no?
Y bueno, tenemos por ejemplo la urbanización esta que es en Adeje, el puerto de Adeje, lo que llaman cuna del alma o algo así, que yo le llamo cuna del cementerio, porque es que realmente es como un latigazo tras otro, ¿no?
Sí, es que no parece que haya un límite. O sea, hablamos de reducir emisiones y seguimos planteando en todas las islas, sin excepción, pues nuevas infraestructuras hoteleras, macroinfraestructuras, llámense de lujo o no de lujo, ¿no? Que eso es lo de menos, ¿no? Que nos hacen creer que va a tener menos impacto por traer gente con más dinero, y no es así. Al final el sueldo que le paga el camarero va a ser el mismo y ocupas a veces más territorio, y parece que no tiene fin, y no sé cómo desde las instituciones se casa eso con la emergencia climática que fue proclamada hace unos años por las mismas instituciones y con las leyes para la adaptación al cambio climático que se aprueban, ¿no? No sé cómo casan una cosa con la otra. Al final es seguir haciéndole la cama e invirtiendo dinero público para contentar al lobby del turismo y la construcción, y seguir apostando por ese modelo, porque no vemos apuestas serias por otro, ¿no? Que pasarían por, como dice el proverbio, para salir del hoyo lo primero que hay que hacer es dejar de cavar, y ni siquiera estamos dejando de cavar, ¿no? No es que estemos dando un cambio de modelo en Canarias, sino que ni siquiera estamos dejando de profundizar en el que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental.
Como socióloga, principalmente, ¿qué conclusión haces en esta, vamos, como filosofía o como antropología de las circunstancias? Porque ¿a dónde vamos a ir?
Pues ya ahí yo no lo sé, pero sí es verdad que no parece que haya una voluntad real. Siempre puede haber, hay cambios que se suceden rápido y en poco tiempo, ¿no? Eso puede suceder. Pero ahora mismo no nos permite ser la realidad demasiado pesimista en relación con que el cambio para afrontar la emergencia climática que se nos viene encima, ¿no? Vaya a pasar por una solución que permita pues reducir el sufrimiento social que esa crisis climática pueda, y ese colapso pueda generar, ni tampoco en generar sociedades más democráticas y más resilientes desde el punto de vista de la igualdad. Entonces, bueno, eso yo creo que es lo que nos toca a los movimientos sociales, es decir, bueno, necesitamos un cambio, pero este cambio no puede ser ni autoritario ni de competencia por los recursos, ¿no? Como se está viendo ahora con los combustibles fósiles, ni de seguir intentando que unos se enriquezcan de esta manera frente a la generando unas cotas tan altas de desigualdad. Y eso es lo que nos va a tocar, convencer a la mayoría de que hay otro camino donde nos podemos adaptar a la crisis climática con justicia social, ¿no? Y con libertades también, libertades para todos, bien entendidas, ¿no?
Pues la verdad, muy interesante. Habrá que leer el libro y, bueno, 8 de julio a las 19 horas en el Salón del Colegio Mayor Universitario de San Fernando, en La Laguna. Y muchísimas gracias, Noelia, como siempre.
Gracias a ustedes que siempre le dan cobertura a estos temas. Y nada, bueno, el libro pretende ser un homenaje, darnos un homenaje entre todas las que participamos en su momento en esta lucha, y recordar un poquito y hacer memoria, y bueno, y poco más, y compartir el ratito.
Gracias.
Seguimos avanzando en esta propuesta vinculada a la ecología de Radio Sintonía. Y ahora no sé si vamos a hablar de patrimonio, Sofía.
Pues sí.
Vamos a hablar de patrimonio con la directora general de patrimonio del Gobierno de Canarias, con Nona Perera.
Sí, porque me la encontraba el domingo, me fui a Lanzarote.
Sí.
Y paseando por la avenida, pues me la encontré. Así que la paré y digo, esta es la mía.
¿Sobre qué le preguntas a Nona?
Sobre Tindaya, sobre temas de agua y de aljibes, etcétera, etcétera. Tenía que haberle preguntado también de Puerto Rosario, pero ya me parecía un poco abusivo, pero la verdad es que muy interesante, como siempre.
Lo que nos dice Nona Perera. Vamos a oír esa conversación que mantenía Sofía con la directora general de Patrimonio.
Pues es domingo, Y estoy en Arrecife y tengo la suerte de encontrar paseando por este paseo marítimo a María Antonia Pereira. Buenos días, María Antonia. Esto es un atropello. Queríamos preguntarte varias cosas.
Hola, buenos días. Encantada.
Bueno, primero nos queríamos, vamos, otra vez estamos con el tema de Tindaya a cuestas. Creíamos que parecía que ya era Vic, pero no. Cuéntanos un poco qué está pasando.
Bueno, la montaña de Tindaya es bien de interés cultural, lo que pasa es que está en una fase del procedimiento que está en curso, no está declarada, está uh-huh. iniciado el trámite, porque en estos momentos estamos estudiando las alegaciones que han presentado cinco personas y entidades, ¿no? Estudiamos esas alegaciones, informamos sobre ellas y determinamos, tomamos conclusiones sobre las mismas, presentamos o convocamos a la ponencia técnica y luego elevamos al Consejo de Patrimonio para uh-huh. que sea este el que declare.
Uh-huh. Y cuéntanos un poco que las excavaciones que se estaban planificando se han quedado paradas. ¿Qué está pasando?
Bueno, hay dos proyectos, uno de investigación en dos partes de lo que consideramos que es la zona de Tindaya, la zona cultural, y otro que es de restauración. Y los tres proyectos, bueno, porque uno, el de investigación, son dos unidades, ¿no? Pues por distintas causas administrativas y técnicas están paradas porque en la última comisión insular de patrimonio pues determinaron que tal y como está el proceso administrativo no cabe investigar en estos momentos en Tindaya. Las empresas que presentaron el proyecto van a recurrir esta decisión porque no se entiende que sea incompatible conocer más la montaña con los trámites administrativos para finalmente declararla.
Uh-huh. María Antonia, en toda la isla hay bastantes yacimientos. Ahora mismo se está investigando la cueva de Villaverde. El museo también forma parte de vuestra, está dentro de vuestro ámbito. ¿Qué otro espacio o fundamental consideras dentro del trabajo que estáis haciendo estos 4 años de patrimonio?
Bueno, el museo y la política museística es exclusivamente del Cabildo Insular. Lo que tiene que hacer la Dirección General, y eso es lo que hace, es ponerse al servicio de las necesidades, en este caso del museo. Ahí hemos llevado desde sus inicios los proyectos de restauración que la dirección y conservación de este centro ha considerado. Apoyamos cualquier iniciativa que tengan, ¿no? Y luego, además de la cueva de Villaverde, los intentos de hacerlo, que espero que en breve puedan salir, de investigar más sobre el subsuelo de Tindaya, pues estamos en la cueva, en Valle de la Cueva, estamos trabajando, elaborando un proyecto para la zona de Tiscamanitas a través de un convenio de la Fundación Universidad de La Laguna, y también participamos en el taller que todos los años, un taller como un laboratorio, ¿no?, que se celebra en Villaverde. Tenemos un expediente iniciado también sobre investigación en Tejate, y en estos momentos no me acuerdo, no tengo en la cabeza ningún otro.
Bueno, es domingo, así que te disculpamos porque me imagino que es tu día de descanso. Pero sí nos gustaría que profundizaras un poco en este ámbito de Tindaya, donde tanta lucha se ha tenido y que siguen subiendo, por desgracia, porque no hay suficientes policía, guardia civil, ni inspección, ni agente, ni nadie, porque todos los días suben 3 o 4 personas y grupos incluso, y bueno, parece que la situación sigue siendo bastante triste en ese ámbito.
Sí, la verdad es que viendo fotos de cuando conocimos en los 70 el estado de conservación de la, sobre todo de la parte, ¿no?, de la pendiente y de la cima de Tindaya, viéndolo ahora, pues el deterioro ha sido galopante. Tanto es así que los primeros calcos que hicimos de determinados paneles de la cima o bien han desaparecido, bueno, en la actualidad han desaparecido de su lugar, de ese lugar de la montaña, la totalidad de los paneles que son exentos, ¿no? Y algunos nuevos se han localizado, se han aflorado en superficie como consecuencia del tránsito tan elevado que hay. En este sentido, también recordamos que la vigilancia del patrimonio de cada una de las islas es competencia de su cabildo. Es muy difícil ponerle lo que se dice coloquialmente, ¿no?, puertas al campo. Estamos trabajando con la Federación del BEMAG, de Ecologistas de Canarias, la fórmula del voluntariado, de que sean personas que en su tiempo libre se responsabilicen de la vigilancia, porque el personal que hay de medio ambiente, de inspección o cualquier otro que pudiera hacer, y de hecho lo hacen esa labor, pues no cubren, ¿no? Fuerteventura se caracteriza por ser muy larga, ¿no?, en extensión, y claro, cuando alguien está en esa labor de vigilancia y avisan, porque a nosotras casi todos los días alguien nos avisa que hay personas subiendo, ¿no? Lo que no podemos permitir es que personas se lucren de su vida, ¿no?, que organicen su vida cobrando o sin cobrar, es secundario, cuando esto es una labor estrictamente del cabildo, ¿no? Tenemos mucha ilusión de presentar este proyecto, ¿no?, si finalmente llegamos a un acuerdo con la Federación Ecologista, y también estamos trabajando con otro proyecto similar, pero con las Reales Sociedades Económicas Amigos del País, de Gran Canaria y de Tenerife, para el trabajo voluntario, una dedicación voluntaria de personas que son cercanas a cada una de las vecindades donde se celebra una intervención arqueológica, que pueda participar en ella.
Quería preguntarte también por, bueno, ahora mismo Tindaya estaba, en determinados paneles estaban destrozados. ¿Había un proyecto de restauración? ¿Qué ha pasado con ese?
No ha pasado en dos ocasiones la Comisión Insular, porque se entiende que hay que hacer mucho más pruebas de las que se han experimentado con la traquita para aplicarle las medidas de restauración y conservación. En estos momentos hay un equipo de fuera trabajando, haciendo esas pruebas mecánicas con la traquita, que es lo que exige el personal técnico de la Comisión Insular, y espero, deseo, que en breve podamos acometer este trabajo.
Y ya para finalizar, porque te dejo que seguir paseando con tu familia, también quería que me comentaras si hay alguna previsión por parte del Gobierno de Canarias, viendo un poco la situación que tienen pues los aljibes centenarios y las alcogidas, cómo se están destruyendo, cómo han robado las tierras y cómo pues van a quedar infrautilizados por culpa del abandono. En el ámbito del Gobierno de Canarias, ¿hay alguna idea?
Bueno, te puedo hablar exclusivamente de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Este es un tema muy, muy grave en dos vertientes. Una, del bien patrimonial que se pierde, que son es la plasmación de la sabiduría de siglos de comprobación de cómo se ha comportado hídricamente un terreno y ante la necesidad, porque no podemos vivir sin agua, ¿no?, de la población, de captar todo este recurso, almacenarlo y luego saber sabiamente gestionar su uso, pues esa es una parte patrimonial muy importante que no podemos seguir permitiendo que se destruyan y se anulen, ¿no? Se maltraten estas unidades hídricas. Porque tenemos ejemplos desde la época aborigen, colonial y hasta en épocas subactuales. Y otra vertiente importante del tema de los aljibes, maretas, tanques, fuentes, es la parte vinculada al cambio climático. Si no somos capaces de priorizar el agua que cae del cielo, ¿no? Que bueno, considero que toda el agua es bendita, toda la que cae con la lluvia, si no preferimos abrir el grifo y consumir una agua que es altamente costosa medioambiental, ¿no? Eso también me parece que las administraciones de esas parcelas que gestionan esa parcela de la vida canaria deben tomar nota y restaurar y poner en uso cuantos aljibes existen en el territorio.
Pues Nona, muchísimas gracias y disculpa por este atropello. Prometo no pasear más por Arrecife sin encontrarte.
Un placer. Cuando quieras, a tu servicio.
Gracias.